noticias que comentábamos la semana pasada, la desclasificación de archivos en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, generaban mucha expectativa, ¿no? Teniendo en cuenta que se enmarca la visita del presidente Barack Obama a la Argentina. Y luego el fin de semana nos enteramos también de otro logro de los organismos de derechos humanos, que tiene que ver con la desclasificación de archivos del Vaticano. Este es un pedido que se lo han llevado los organismos directamente al Papa Francisco, quien ordenó inmediatamente que la Iglesia se pusiera a trabajar en ese sentido. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Carlos Pisoni de Hijos Capital. Charlie, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes, te agradecemos por esta comunicación, Charlie. Y en principio preguntarte cuál es tu opinión respecto a estas dos noticias, ¿no? Que se dieron muy juntas y que lo que hacen es dar respuesta a reclamos históricos de organismos de derechos humanos y también de organismos judiciales como el CELS.
Bien, principalmente, como dicen ustedes, es un logro porque es un reclamo que los organismos vienen sosteniendo en el tiempo, ¿no? Es algo que no se pidió hoy, sino que hace rato que se viene pidiendo, y es que se pueda colaborar con el esclarecimiento de todos los crímenes de la última dictadura. Y específicamente se le pide tanto al Vaticano como a Estados Unidos, porque tanto la cúpula eclesiástica como el gobierno de Estados Unidos han sido partícipes de la dictadura militar. Esto no tenemos que dejar de olvidar. ¿Por qué le pedimos que desclasifiquen? Porque Estados Unidos, como se ha visto ya en una parte de archivos que ha desclasificado hace unos años, está comprobado que fue instigador de los golpes en el Cono Sur, el llamado Plan Cóndor, ¿no? Mm. Y no solo eso, sino que además funcionaba una escuela de las Américas en Panamá, donde se enseñaba las técnicas de contrainsurgencia, de torturas y demás, a gran cantidad de militares de la región que después en sus países, como el argentino, cometieron terrorismo de Estado. Uh-huh. Eso no quita que reconocer que es un logro, no quita también decir que para nosotros es una provocación que el presidente de un país como Estados Unidos, más allá de que sea Barack Obama o cualquier otro presidente que quiera venir un 24 de marzo, nos parece una provocación porque si un país participó activamente en que sucediera una dictadura y que ese representante de ese país esté justamente un 24 de marzo, nos parece provocativo.
Uh-huh. Precisamente eso te iba a preguntar, Charlie, ¿cuál es la expectativa, no, de cara a un 24 de marzo muy especial? Hablábamos hace algunas semanas con Eve de Bonafini, quien nos decía que era una afrenta al pueblo, no, una ofensa al pueblo esta visita de Barack Obama, que si hay un momento que es complicado a la luz de lo que nos explicabas, no, de la historia de Estados Unidos, para que visite el país, es el 24 de marzo.
Así es, sí, es una ofensa, para nosotros es provocativo, no es causal, sino que es causal, pero más allá de esta decisión, nosotros entendemos que este 24 va a ser un 24 multitudinario, va a ser un 24 de marzo donde la plaza se va a llenar, no solamente la Plaza de Mayo, sino todas las plazas del país, y concretamente la Plaza de Mayo creemos que quizás puede llegar a ser uno de los 24 más importantes de todos los tiempos, porque 40 años, sin duda, que cuando son números redondos eso hace que la convocatoria sea más fuerte, pero también por lo que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Por estos 100 días de asunción de Mauricio Macri, donde nosotros los organismos de derechos humanos vemos un retroceso en materia de derechos humanos, vemos un retroceso en materia de lo que está sucediendo con la fuerza de seguridad y la violencia institucional y la represión y la cercenación del derecho a la protesta, con su ícono máximo que es Milagros a la Presa, pero también con el derecho al trabajo, con los despidos, casi 120.000 despidos en el ámbito público y privado. Es decir, estamos muy preocupados por lo que está pasando y ojalá el presidente escuche esta Plaza de Mayo y escuche que hay medidas con las cuales tiene que ir para atrás.
Uh-huh. Precisamente te quería preguntar por la situación de Milagros Sala, que hace que vuelva al vocabulario argentino un concepto que creíamos olvidado, como el de un preso político, en este caso una presa política, una persona que está detenida, con muchas irregularidades que ha habido en el proceso, con designaciones polémicas. Digo, es una cuestión que debe ponerlos en alerta a ustedes, ¿no?
En alerta porque hoy es Milagros Sala, mañana soy yo, pasado es sos vos. ¿Por qué? Porque acá no estamos discutiendo la culpabilidad o no de Milagros Sala, más allá de lo que opine cada uno, la opinión personal o la opinión de una organización. Acá estamos discutiendo las graves violaciones a los derechos de un debido proceso que se están dando, ¿no? Como vos bien mencionabas, los jueces adictos, gran mayoría de los jueces nombrados por el mismo Gerardo Morales, otro que es yerno de la diputada de la UCR, el abogado de uno de los denunciantes de Milagro Sala es el hijo de Morales, todo conduce a una trama totalmente viciada, y más allá de esta trama viciada y donde sin duda está el poder político entremezclado, Milagro Sala ni siquiera está procesada, claro. Ni siquiera está procesada y hace 2 meses que está presa. Ay, mire, yo le voy a contar una cosa. A mí me tocó estar en la reunión con el presidente, uh-huh. Con Estela Carlotto y las madres. Yo le dije en persona al señor presidente que él había asumido procesado y él estaba libre. Y que tiene entre sus funcionarios a Fabián Rodríguez Simón, creador del UCEP procesado, tiene entre sus funcionarios a Federico Sturzenegger procesado con condena firme de la Corte Suprema, y están libres esperando el proceso. Si realmente él cree en una justicia independiente y demás, tendría que manifestarse a favor de que Milagro Sala espere el juicio en libertad. Uh-huh. Eso es lo que estamos pidiendo, que se respeten los derechos, las garantías, porque pareciera que estamos viviendo en otro país después del 10 de diciembre.
De hecho, las crónicas de ese encuentro que vos mencionás hablan, ¿no? Y es algo que me impactó mucho, de que cuando el CES le preguntó y le repreguntó, mejor dicho, al presidente respecto de la situación ilegítima por la que atraviesa Milagro Sala, el presidente se levantó y se fue, no pudo dar respuesta y después volvió a la reunión.
Sí, es verdad. También miraba la hora cada rato. Le preguntó en un momento al ministro de Justicia a qué hora termina la reunión.
Digo, y es una marca de época, ¿no? Porque venimos de años donde ha habido un diálogo fluido con el gobierno nacional, ¿no? El gobierno a cargo del Estado, en este caso, más allá de la adhesión política que pueda llegar a tener cada uno. Pero en este caso el diálogo es tirante porque venimos de una persona que en su carrera política, Mauricio Macri, ha considerado a los derechos humanos como un curro. Y me parece que hay determinadas cuestiones de las que no se vuelven, más allá de que ahora se intente vestir de alguna manera. Digo, debe ser complicado y es una marca de época esta
relación. Totalmente de acuerdo, y además uno se da cuenta cuando una persona no quiere estar en la reunión. Claro. Nosotros nos dimos cuenta y Estela le preguntó por qué, siendo jefe de gobierno durante 8 años, nunca nos llamaste, ¿no? Y sin duda nosotros entendemos que la reunión que tuvimos tiene que ver con que al otro día el presidente de Francia había pedido reunirse con las abuelas y las madres, cuando nosotros ya le habíamos manifestado un pedido de reunión al presidente y no nos recibía. Entonces, creo que hay hipótesis sobre por qué nos recibió, pero más allá de eso, yo creo que lo importante es si nos recibe o no nos recibe, lo importante es en la Argentina se respeten los derechos humanos, y no estamos hablando solamente de las políticas claro. de la justicia, sino que estamos hablando fundamentalmente del derecho a la vida. Los argentinos vivimos ya un momento donde hubo ajuste, donde hubo desocupación, donde las organizaciones se manifestaban, donde hubo represión, y nosotros sabemos que esta sumatoria de situaciones termina con muertos. Y nosotros no queremos ver más muertos, no queremos ver correr más sangre, y eso es lo que le fuimos a decir al presidente, que pare, que vaya para atrás, que repiense sus decisiones, porque no estamos dispuestos a tolerar que esto suceda.
Más que nunca, a todos a la plaza el 24, ¿no?
Sí, todos a la plaza, los convoco a todos a manifestarse. Nosotros, los organismos de derechos humanos, vamos a estar saliendo a las 14 horas de Avenida de Mayo y 9 de Julio, vamos a ir con la bandera de los desaparecidos hasta Plaza de Mayo, estamos preparando un documento muy fuerte y muy contundente sobre la situación que estamos viviendo, y bueno, y sin duda también es un día para recordar a nuestros desaparecidos y también para recordarlos como militantes. En momentos donde se estigmatiza la militancia, es necesario también reivindicarla y decir que estamos orgullosos de que ellos eran militantes y de también decir que estamos orgullosos de que nosotros también somos militantes con muchos compañeros y compañeras.
Sin dudas, también para reflexionar sobre nuestra historia, buscar algunas situaciones similares y evitar que no se vuelvan a repetir determinadas cuestiones, más que nunca, ¿no?
Sí, porque por ahí ahora ya los golpes de Estado no se dan a través de los votos.
Hay otra dinámica.
Sino que quizás los golpes de Estado se van a través de tapas de medios, a través de corridas cambiarias, se van a través de la corporación judicial, que como hemos visto en Brasil quizás no tiene fronteras. Entonces este 24 nos tiene que llamar también a pensar en eso, ¿no? A que no queremos más golpes institucionales, que queremos que los gobiernos democráticos y populares de la región sigan existiendo y que no queremos volver para, como lamentablemente estamos viendo en estos días.
Carlos, te queremos agradecer por esta comunicación con la radio de la UTN Avellaneda. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Era Carlos Charlie Pisoni, de Hijos Capital.